El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, además, que el mejor futbolista del Real Madrid es aquel que no está, que se murió o que simplemente se fue a otro equipo, cambió de equipo. Cristiano era un torpedo hasta que vino al Madrid y cuando fichó por el equipo blanco pasó a convertirse de repente en aquel chulo, desagradable y prepotente que amenazaba con cerrar todos los garitos de la capital y desvirgar a las mocitas madrileñas del himno. Hasta que Benzema vino al Madrid, el francés era un superclase, pero fue ponerse la camiseta blanca y pasar a convertirse en un jugador sin sangre, un pecho frío, como dicen en Argentina, un 9 que no era en realidad un 9. El último ejemplo de lo bueno que es un futbolista hasta que ficha por el Real Madrid y lo extraordinario que pasa a ser en cuanto abandona la disciplina blanca es el colombiano James Rodríguez. En el Mundial del 14, James simplemente se salió y el Real Madrid pagó por él los 80 millones de euros que correspondían al valor de un mega crack. Jugó bastante con Ancelotti en su primer año, que fue el mejor de los tres, y los dos siguientes contó poco para Zidane porque en el segundo, en el que confió en él, no tiró la puerta abajo. A la suplencia de James respondió Zidane con dos Copas de Europa y otra más cuando el futbolista se marchó al Bayern de Múnich. Estaba previsto que en Alemania, en la Bundesliga, se saliera James Rodríguez, pero su paso por allí fue bastante mejorable. Pero el caso James siempre estaba ahí. Estaba siempre inquietando a Zidane, esperando a ser agitado detrás del arbusto en contra del francés en cuanto las cosas no fueran del todo bien. James era la bomba en el Mónaco, dejó de serlo en el Real Madrid, volvió a ser la gran esperanza colombiana en el Bayern de Múnich, pasó a ser un fiasco en el Real Madrid otra vez, se convirtió en un crack cuando sonó para el Atlético de Madrid. No había forma humana de desembarazarse de él cuando se frustró su fichaje por el equipo colchonero y se quedó en el Real Madrid y ahora vuelve a ser uno de los 10 mejores futbolistas del planeta en el Everton, confirmando la ceguera del club blanco que ha dejado escapar a un crack. Si además resulta que el equipo de Liverpool camina tan firme en la Premier como para ir primero, y por si todo ello fuera poco, James Rodríguez la está rompiendo, ¿para qué queremos más? Ya dije aquí mismo que no me cambia la menor duda de que James iba a triunfar en el Everton y que su decisión de irse a un equipo de nivel medio de la liga inglesa era totalmente acertado. No pasa nada por no triunfar en el Real Madrid. A otros, antes que a James, les pasó igual. El Real Madrid vinieron con vitola de estrellas, futbolistas como Kaká, como Robben, como Cassano, Robinho. Bueno, todos ellos se fueron sin demostrar su auténtica valía. Muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo, 22-14, no pasa nada. Pero, para ser justos, habría que contextualizar esta efervescencia por James, que se ha marchado a un equipo con más de 140 años de historia, que la última liga que ganó fue cuando estrenaron en la tele Capitán Poder y los Soldados del Futuro. Si no, hagamos la prueba. Por 5 euros. Jugadores de la actual plantilla del Everton. 1, 2, 3, responda otra vez. James Rodríguez, Mina, Gómez, forzando mucho Diñe. Lo entrena Ancelotti, eso sí lo sabemos. Los conocemos porque estuvieron todos aquí, en la Liga Española. No por otra cosa. A Diñe, a Mina y a Gómez en concreto, los conocemos porque tuvieron un paso, digámoslo también, bastante mediocre por el FC Barcelona. Si con toda la clase que atesora, James no es el líder indiscutible de un equipo que lleva sin ganar la Liga desde 1987 y en el que juegan, con todos mis respetos, por supuesto, vaya desde aquí mi respeto por ellos, Sigurdsson, Gordon, Ramírez, Delph o Calvert-Lewin, apaga y vámonos. Lo complicado es salir a competir con Modric, con Toni Kroos, con Isco, con Asensio, con Casemiro, con Karim Benzema, con Gareth Bale cuando estaba. Eso es lo difícil. Como a todos los jugadores que han pasado por el Real Madrid, yo a James, pues también le deseo lo mejor tanto en el aspecto deportivo como en el estrictamente personal, por supuesto. Creo que es un futbolista de talento, sí, pero un talento demasiado intermitente. En un equipo de poca exigencia, James tendrá pocas dificultades también para hacerse con el mando de las operaciones y convertirse en el líder sobre el campo, como ya está sucediendo. Y mientras al Everton le vaya bien y James sea portada en los tabloides, el Real Madrid, como siempre, volverá a ser ese club sin visión de futuro, que no sabe lo que tiene en casa, que deja escapar a todos sus cracks y que, sin embargo, y nadie acierta a saber tampoco muy bien por qué, lleva desde 1902 amontonando ligas y copas de Europa en su sala de trofeos. Cuando en la Champions la Juve vino al estadio Santiago Bernabéu hace poco y eliminó, por cierto, al Real Madrid de la competición gracias a un gol del colchonero Alvarito Morata, un periodista italiano que estaba en la tribuna de prensa delante mío se dio la vuelta y me preguntó: «Ma, ¿cómo es posible que lo dejarais escapar?». Y yo respondí: «Porque la Juve no es el Real Madrid». Y es cierto, la Juventus de Turín es un clásico, pero no es el Real Madrid. El Everton, mucho menos, claro. 7:57, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más de medio kilo del mejor jabón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo, con Juanma Rodríguez.
A divertirnos un rato haciendo radio deportiva. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
ahora
Juanma.
Ahora nos vas a contar la última hora, ultimísima hora del mercado de fichajes. Faltan ahora mismo 50 minutos para que se cierre el mercado de fichajes de verano, que ya es de otoño, claro, por
todo esto de la
pandemia. Y a mí es un tema que me aburre habitualmente, pero tengo que reconocer que hoy está interesante. La cosa está divertida. Está por ahí Felipe del Campo. Felipe, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien?
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Fantástico.
Nos alegramos, bien, Felipe, ¿eh? Nos alegramos.
¿Has hecho bici? ¿Has hecho bici?
Sí, sí, he hecho bici una hora esta mañana.
¿Has comido bien?
Muy bien.
¿Qué has comido?
Pues he comido filete de pollo al horno con patatas panaderas.
¿Patatas panaderas? ¿De postre?
Pues un flan de huevo, de los de toda la vida.
Bomba calórica. No se
ya,
puede.
Ya lo sé, no me digas eso ahora, no me digas eso.
Claro, no se puede. Además, te está escuchando Roberto, ¿eh? Te está escuchando, Robert. ¿Y luego has merendado?
Sí, bueno, pero eso ha sido un café con leche. Así
un café con leche, poco. Ahí tienes que meter la frutita. ¿Y luego has cenado ya?
Y luego he cenado, sí, eso te va a gustar más. Pues una tortilla francesa, normal. Digo,
¿solo?
Sí, con un vasito de agua.
Ajá. Bueno, Parrado tomaba una tortilla de la francesa.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí. Además la tomaba, la tomaba allí en la radio. O sea,
estoy y en Puente Viesgo también.
Tortilla sí, francesa, sí, en Puente Viesgo.
Y un poquito de pavo.
Y un poquito de pavo. Ya el pavo ya no llegué. Yo me incorporé antes. Yo me quedé solo con la tortilla de la francesa. Sí. Bueno, y está, me imagino que un indignadísimo hoy, Javi Torres. Javi, buenas noches.
Buenas noches. Bueno.
Bueno, ¿qué?
Tampoco tanto.
Ay,
no, porque el que viene me gusta mucho.
¿Pero está confirmado que viene? ¿Te gusta más Campaña que Tomás Partey?
No, yo hablaba de Torreira.
No, Torreira.
Ah, pero sí. ¿Torreira está confirmado? ¿Ese sí está hecho?
Sí. Bueno, parece que sí.
No hay nada oficializado por ninguno de los dos clubes,
no,
¿eh? Ni Torreira ni...
Perfecto, vale. ¿Pero te gusta más Torreira que Tomás Partey o es de la necesidad hagamos virtud?
Bueno, sinceramente a mí Torreira me gusta mucho, Tomás también... pero es que esto es así, si un jugador no quiere estar en un club, pues mejor que no esté.
Pero bueno, ahora nos va a contar Dani, ¿no? Pero yo creo que en el caso concreto de Tomás, Partey, que está, su representante está a estas horas de la noche en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, depositando los 50 millones de euros de cláusula que tenía el jugador con el Atlético de Madrid. En el caso de Tomás Partey, bueno, hay varios... La forma de ver el vaso medio lleno desde el punto de vista rojiblanco es que a este jugador, cuando llega al Atlético de Madrid, este futbolista cuesta 4 millones de euros. O sea, tiene
sí,
un valor...
llega de, muy joven, ¿eh?
Tiene un valor de 4 millones de euros. Se marcha por 50. Es decir, veía un tuit, no sé de quién, ahora no me acuerdo. Pero eso también entra en el trabajo del entrenador. Es decir, cuando dicen... Simeone es el entrenador más caro del mundo. Bueno, pero ha revalorizado a un futbolista como Tomás Partey en 46 millones de euros. Eso también es trabajo del entrenador. Bueno, esa es la forma positiva de verla, de verlo. La forma negativa es que yo creo que la dirección deportiva, salvo mejor opinión tuya, Javi, ahora estaremos también con José Migueles, del Atlético de Madrid, está fallando mucho. Es decir, cuando tú ves que un futbolista tiene la progresión y la proyección que tiene Tomás Partey, que es un futbolista muy importante para su entrenador, tú tienes que subirle al despacho y en previsión de lo que pueda suceder, negociar con él.
Bueno, pero también la situación económica del Atlético de Madrid ha sido la que ha sido los últimos años.
¿Cuál ha sido?
Bueno, que no ha sido tan bollante como para poder rechazar a lo mejor 50 millones por un jugador como Partey o lucharlo tan...
Recuerdo que fichó a Joao Félix.
Sí,
recuperó a Morata,
por ejemplo.
Ha contratado a Luis Suárez, en fin.
Por eso, entonces... Mancos no están, pero evidentemente a lo mejor el Cholo simplemente ha dicho, oye, si vienen 50 tampoco hace falta lucharlo tanto, porque estamos de acuerdo en que Tomás Partey, 50 millones es un valor bastante adecuado y una venta que no está tan mal a nivel económico. No es una ganga, ¿no?
Bueno, yo creo que si te quieres quedar con el futbolista, lo que tienes que hacer es renegociar con él para esa cláusula, multiplicarla por 3. Ponerle una cláusula de rescisión de 150 millones de euros. Porque ahora a ti, Torreira, te gusta a ti personalmente más que Tomás Partey. ¿Vale? A Simeone también le tiene que gustar, porque si no se habría hecho con sus servicios. Parece que se estaba hablando también de Campaña, el futbolista,
buen futbolista
recientemente internacional del Levante, pero ninguno de esos es Tomás, que era fundamental para el Cholo Simeone. Pero bueno, en fin. Por cierto, que el Cholo, el otro día, después del partido del sábado fue, ¿verdad? El sábado jugó...
En el Metropolitano, después en la rueda de prensa.
Exactamente, en la rueda de prensa Simeone ya como que se olía algo, ¿eh?
Bueno. Ocupado y preocupado también, porque esperemos que no haya ninguna sorpresa para mal, como siempre puede pasar, porque fútbol y hay siempre opciones y posibilidades para los futbolistas de distintos clubes. Y bueno, que terminemos el mercado con la expectativa que tenemos y que bueno podamos volver en el partido con el Celta ya con la plantilla para... tirar todo el año.
¿Tú sabes si el Atlético de Madrid está, como ya informan por ahí, indignado con el hecho de que ni el Arsenal, va con sus 50 millones, compra el jugador y se marcha. Pero sobre todo el futbolista haya desmentido siempre que se quisiera marchar. ¿Le han hecho la 7-4-7 el Atlético de Madrid otra vez?
No, bueno, yo creo que incluso este verano, durante el parón creo que fue, los agentes de Tomás pusieron una story en Instagram diciendo que ¿dónde preferís ver a Tomás? ¿En el City o en el Arsenal? Es decir, los agentes de Tomás llevan tiempo queriendo, no sé, para muchos jugar a que le renovasen al alza, para otros directamente buscar una salida. Yo creo que Tomás, has dicho tú antes, para el Cholo era fundamental, tampoco lo veo tan así. El año pasado para mí el mejor partido de Tomás es el derbi madrileño, el primero, el de ida, que juega un auténtico partidazo. La segunda vuelta de Tomás no me parece tampoco nada del otro mundo, y a Tomás para mí siempre le ha faltado un puntito de carácter y liderazgo, y entonces yo creo que él jamás se ha sentido líder en ese centro del campo, y entonces yo creo que ahora se va al Arsenal buscando eso.
Hay una curiosidad,
¿sí?,
escuchándose ahora mismo, cuando se va un futbolista del Real Madrid da la sensación de que es una gran pérdida. Ceballos, Reguilón,
sí,
Arras,
la doble vara de medir,
James,
dices tú.
Se va uno del Atlético de Madrid y se quitas un peso por encima. Bueno, independientemente de que el Atlético de Madrid pierda un gran jugador, a mí no me ha sorprendido. A mí lo que me ha sorprendido, y nadie me ha sabido contar, es cómo el Atlético de Madrid no tenía un recambio en la cabeza. O sea, Tomás, se acaba de marchar del Atlético de Madrid. No, perdonad. Yo desde hace un mes o dos meses, y yo creo que fue incluso en esta emisora, donde ya telegrafiábamos que Tomás se interesaba al fútbol inglés y que probablemente hubiese una oferta importante sobre el centrocampista del Atlético de Madrid.
Luego, no es casual, Juanma, perdona, ¿sí? No es casual, yo creo que por eso está hablado desde hacía tiempo. Lo que pasa es que ha aparecido, que el Atlético lo hace ahora para intentar poner como excusa que no le quedaba tiempo para
Perfecto. ¿Por qué es inútil en estos casos llamar al club propietario del jugador? Porque el club te va a mentir en un 99,9% de posibilidades. Es decir, yo recuerdo, Felipe se acordará de esto, igual de esta anécdota que voy a decir. Había un antiguo gerente que cuando le llamabas por teléfono te decía: yo no sé nada, pero no digas que te lo he dicho yo. ¿Vale? Entonces, los clubes te van a mentir. ¿Por qué es inútil llamar al Atlético de Madrid para preguntar si han recibido una oferta del Arsenal por Thomas Partey? Porque te va a mentir. Te va a mentir. Es decir, ahora el Atlético de Madrid está filtrando indignación con Thomas Partey y con el Arsenal. Pero a mí no me cabe en la cabeza, al final este mundillo es pequeño, todos se conocen, no me cabe en la cabeza que el Atlético de Madrid no tuviera el conocimiento de que el Arsenal iba a venir en el último día a depositar los 50 millones de euros de cláusula del jugador.
No me cabe en la cabeza. No, pero espera, Javi, es lo que os quería decir, que no es casual que Torreira y venga del Arsenal y Tomás se vaya al Arsenal. Es que esto está palabrado seguro, no, seguro,
dices,
hace tiempo.
Dices, me dicen en el Atlético de Madrid, no vale para nada. Me dicen en el Barça que no se va. ¿Pero qué te van a decir que se va? Y si cuando se vaya te dirán: uy, estamos indignadísimos, no sabíamos nada. ¡Lo saben todo!
Claro.
¡Te están mintiendo! ¡Te están mintiendo! No hay que hablar con los clubes.
Pero que lo de la
no hay que hablar con los clubes. No hay que hablar con los clubes, salvo que el entrenador sea tu primo, el director deportivo sea tu tío. Entonces sí, pero si no, ¿no? ¿Para qué? Decías, Javi, perdona.
No, decía que la gente no tiene que olvidar que las cláusulas de rescisión son algo que, por ejemplo, no hay en Inglaterra, pero que un club no viene y paga la cláusula de rescisión de un jugador y ya se tiene que ir. Tiene que haber acuerdo con el jugador. Entonces, Tomás ha aceptado irse del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, en cuanto a, en Twitter se está dando gente indignada con Tomás porque se ha querido ir.
Pero es que han repetido exactamente lo mismo. Es que si hablas con el jugador, tampoco hay que hablar con el jugador. Ni con el representante del jugador. El representante del jugador te va a mentir. En realidad, lo que estoy diciendo es: chicos y chicas que estáis estudiando ahora en la Facultad de Ciencias de la Información, no habléis con nadie, os van a mentir siempre.
Bueno, había uno que no mentía, acuérdate, Juanma, el que en paz descanse, Rogelio Núñez, de la Federación.
Ah, bueno, Rogelio, pero Rogelio era otra generación.
Decía que no te escuchaba bien o cosas de esas.
Claro, yo digo las nuevas generaciones. No.
El viejo truco.
No vale absolutamente para nada, porque Lucas decía: yo tampoco me quiero ir, soy del Atleti.
Bueno, pero es que al final también, Juanma, hay que entender que si un jugador dice: me quiero ir, pues ya
por supuesto,
es más barato en ese momento.
Por supuesto. Sí, yo lo entiendo todo. Yo lo entiendo todo. Por cierto, ahora nos vas a decir, pero en Barcelona, Marcial Lorente, buenas noches.
otra vez Marsal Lorente.
Sí, Marsal Lorente es fundamental. Marsal, estás por ahí. Buenas noches. ¿Marsal?
Estaba Marsal.
Bueno, pues hay que a ver si recuperamos la comunicación.
¿Y quién es Torreira? Porque yo no he visto ningún... Perdonad que me digáis. ¿Sí? Joder, siempre estás con lo mismo. Yo no he visto ni una jugada de Torreira. No sé quién es.
Pregúntale a Javi Torres.
Es un buen jugador. Es un muy buen centrocampista, un jugador que empezó a despuntar en Italia y que desde que llegó al Arsenal lo ha hecho bastante bien. En la última temporada al final se deshinchó un poco, pero es un jugador de garra. Déjame acabar de explicarte el perfil de Torreira. Es un jugador de gran disparo.
Lo hiciste muy bien.
No empieces a criticar.
Yo estaba
acabando mi perfil.
Se hubiera quedado, ¿no?
No empieces a criticar a Torreira nada más.
No, pero me refiero. Dice, no, es un jugador que lo ha hecho muy bien en el Arsenal. Lo ha hecho también, que lo han descartado.
No lo han descartado. Es que venía Thomas y todas no caben todos. En una cocina.
Porque prefieren a Tomás que a Torreira.
Bueno, ellos prefieren a Tomás que a Torreira.
Pero ¿por qué no? Oye, pero ¿por qué? Por lo que os cuesta reconocer las cosas. Oye, mira, Torreira es un descarte del Arsenal.
Yo te hablo de lo que a mí me parece.
No es un descarte del Arsenal.
Es lo que me han preguntado.
¿Que no es un descarte del Arsenal, Torreira? Estáis mal informados.
Torreira es un jugador.
Sí, es un descarte del Arsenal que se ha ido al Hertha.
Escucha un momento, no os peguéis por Torreira.
Hemos
recuperado la comunicación con Marsal. Marsal, perdóname, que se ha cortado la comunicación. Estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ya estoy. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿estás ya recuperado? Que he visto que has sufrido una operación.
Bueno, estoy ahí convaleciente, pero ya con ganas de empezar la recuperación.
¿Pero qué ha sido exactamente? Cuéntanos.
Pues una prótesis de cadera. Cosa seria.
¿Y eso? Porque claro, tú ya la edad, claro.
Ya, bueno, que tenía un problema de formación en la cabeza del fémur y he ido aguantando ya hasta que me ha hecho artrosis y, bueno, pues había que hacer la prótesis.
Bueno, ¿qué has comido hoy?
Hoy he comido aquí en casa, pues pollo rebozado con arroz blanco.
Una cosa de enfermo,
¿sabes?
¿Has merendado?
He merendado, no me ha dado tiempo.
¿Y cenar? ¿Has cenado ya?
Tortitas de pollo.
¿Cómo, claro. perdón?
¿Otra vez pollo?
Tortitas de pollo.
Pero en esa casa solo coméis pollo. Oye, pollo, pechugón, ¿o qué?
Eso te iba a decir, ¿te acuerdas del anuncio? No, pollo, pechugón. Bueno, a ver, al lío. Oye, Eric García, ¿no?
De momento no, aunque están todavía negociando Barça y City. Yo diría que está más por no hacerse que por hacerse, porque quedan 45 minutos y el City pide 20 millones de euros por un jugador que acaba contrato el año que viene.
Ah, ¿Depay tampoco?
Depay tampoco, porque el Barça necesitaba hacer una venta importante para afrontar la compra de Depay, aunque Depay quería venir. Se quedó en el Olympique de Lyon. ¿Por qué? Porque Dembélé no ha querido ir cedido al United. El Barça ha estado negociando para que se fuera con una cesión remunerada, es decir, como pasó con Coutinho en el Bayern, que aparte de asumir la ficha pues le pagaba 8 millones o 9 al Barça, pues Dembélé al final se queda y por lo tanto Depay no viene.
Ajá. ¿Y algún movimiento de entrada o de salida que tengamos que saber?
Rafinha regalado.
Bueno. Lo de Rafinha
es tremendo.
Lo de Rafinha es un escándalo mundial. Vamos a ver, estaba interesado, según tengo entendido yo, el Celta de Vigo en hacerse con los servicios de Rafinha, ¿no? ¿Marsal?
Sí. Lo que pasa es que no quería... Claro. Pagar los 16 o 18 millones que pedía el Barça.
¿Pero por cuántos se va al Paris Saint-Germain?
Por 0 euros. Y 3 millones de variables.
¿Por 0 euros?
Se guarda el 35% de una futura venta.
Por 0 euros se marcha al Paris Saint-Germain, un club que ha dinamitado los traspasos al Barça de Berratti, ¿de quién más que estuvo interesado el Barça?
Thiago Silva.
De Di María, se habló en su momento de Di María.
Sí. Di María y Rabiot.
Y Rabiot, efectivamente.
El mejor director deportivo de España, Florentino Pérez Rodríguez. ¿Es verdad? El mejor Florentino Pérez Rodríguez.
No, desde luego esto de Barcelona.
Y Marsal, ¿después de esto van a seguir defendiendo a Falso Meu un más tiempo o no?
No, yo creo ya que no, está con un incendio, está con un incendio ahí.
detrás de otro, Marsal.
Es bueno que venga ya, que ya al final, pues no, desde Madrid te tengamos que decir al final por dónde tenéis que ir. Y yo creo que lo de Falso Meu llevaba ya dos meses de tiempo extra, amigo mío.
Sí.
Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, entonces nada más. Depay casi seguro que no viene. No. Eric García probablemente tampoco.
Y Dembélé no sale, ¿no?
Dembélé no sale.
No sale. Y Todibó sí que ha sido cedido. Todibó al Benfica por 2 años. El Barça ingresa 2 millones y el Benfica se guarda la opción de compra de 20 millones.
Messi tampoco es traspasado, ¿no?
No. O sea, mira, si tú sumas Todibó 2 millones cedido más... que fueron 500.000 euros Arturo Vidal.
Sí. Cero de Rafinha.
1,5 Rakitic.
2,5, 3,5, 4.
¿Y cero de...?
De Rafinha. De Rafinha.
Bueno, de Rafinha 3, cero.
Pone 3 ahí de variables, venga.
No, pero las variables son variables.
4 millones en 4 jugadores. Y, por ejemplo... 4 millones Florentino, y, por ejemplo, Borja Mayoral se ha ido por 2 millones a la Roma.
Es un
genio Florentino, tío. Claro. Florentino es un genio.
Por cierto, que me confirman, he preguntado en la Liga ahora mismo.
Sí.
Y me confirman la llegada ya está depositada de Lucas Torreira, ¿eh?
Ah, y ya está depositada, parece, en algún, sí, sí. Según informaciones, la cláusula de Tomás estaría ya depositada.
Sí, pero eso ya lo sabíamos y me preguntabais antes, me acaban de decir, ahora mismo, que lo de Lucas Torreira ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Muy bien.
Cedido.
Yo ya he encargado ya la camiseta de Torreira.
Sí.
Y va a ser
no, por eso ha sido uno, ese ha sido el factor fundamental para que venga el Atlético de Madrid.
No ríamos.
Tenías interés en hacerte con la camiseta de Torreira.
Sí, sí, sí.
No nos ríamos de Torreira, que Radomir Antic se sacó de la manga a Panti.
Yo solo he dicho una cosa que es una realidad.
Ya, pero que se sacó de la manga.
Amigo Marsal, Felipe, para darme la razón.
Felipe,
que Torreira es un descarte del Arsenal.
Felipe, se sacó de la manga Radomir Antic. Radomiro, que se sacó de la manga a Pantic,
que estaba en el Panionios, que estaba en el Panionios perdido,
Milinko
Pantic.
No, pero me refiero a
un buen negocio, efectivamente. Mejor Torreira que...
Comparando a Torreira con Pantic.
Aquí el problema no es compararle con Pantic, es compararle con Tomás.
Escuchar una cosa.
Torreira es un crack mundial y es conocido en todo el mundo.
Escuchar, estáis por teléfono y es muy difícil, de verdad, que hablamos todos al mismo tiempo. A ver, Dani.
Creo que lo he explicado y precisamente es lo contrario, Javi. Si me has entendido mal, pues pido disculpas a la afición. Lo que quiero decir es que no nos ríamos de Torreira.
Claro, lo que está haciendo es elogiar a Torreira.
Elogiar a Torreira,
claro,
sí.
Claro.
Hace 20 años, un serbio, Radomir Antic, de repente dijo, pues, Pantic esto.
Escucha, que Jesse James tenga que poner orden aquí, es una cosa
tiene
tremenda.
¿Tiene las entendederas algunas veces los contertulios, macho?
Sí, sí, sí. Uy, hay palito.
No, Dani Blanco.
No será por mí.
Bueno,
me ha dolido el palo.
Bueno, Marsal, gracias. Es muy difícil, ¿eh? Sí. Muy difícil. Hay que remar. Hay programas en los que hay que remar. Pero soy un profesional del remo. Yo remo. Soy como el conejito Duracell, ¿eh?
El David Cal de la radio.
Eso es.
Como era el conejito.
Nos hemos dejado la venta de Semedo por 30, que esa sí que tiene
40,
venta.
Que estabas ahí rascando, ¿eh? Dices, a ver qué se me pierde aquí. Que estabas rascando ahí. Bueno.
Mira, por ejemplo...
Y luego que el Barça hoy ha confirmado que ha perdido 97 millones de euros esta temporada pasada,
¿sí?
O sea, la cierra con pérdidas de 97 millones,
¿sí?
Y que la deuda neta es de 400 millones, la bruta prácticamente de 800 millones, no. el Barça. No. Y que este año que viene o los jugadores aceptan una rebaja salarial importante o el Barça va a volver a cerrar con pérdidas.
Ajá, muy bien. Gracias, Marsal. Un abrazo grande. Hasta luego. Cuídate mucho.
Un abrazo, Granit.
Oye, haznos un resumen rápido,
sí,
Dani,
mira,
por favor, de cuál es la situación ahora, ya al margen de
lo
que nos ha dicho Felipe Torreira, Tomás Partey está su representante en la sede de la Liga con esos 50 millones de euros de Bellón y toda la actualidad que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona. Muy complicada la llegada de Eric García, casi imposible la llegada de Depay, es decir, a Ronald Koeman no le van a traer absolutamente nada de lo que ha pedido y la salida ya confirmada de Rafinha al PSG.
Bueno, al margen de todo esto, en el Real Madrid simplemente va a ser muy complicada la venta de Mariano al Benfica. Son 31 31 minutos para las 12 de la noche y eso va a ser muy complejo. El Sevilla contrata a Rekic del Hertha de Berlín y a Idrissi del AZ Alkmaar, buenos jugadores. Hemos estado viendo nuestro compañero Amalio Varela y yo algunos highlights de Idrissi, Juanma, que es un verdadero pelotero en el AZ Alkmaar. Jairo al Cádiz desde el Girona, son dos jugadores importantes que ha traído el fútbol español. Y luego ya todo ha pasado, si me dejo algo, me decís también vosotros, Javi y Felipe, porque todo ha pasado en Europa. Justin Kluivert, al Leipzig, cedido por la Roma, buen fichaje. Callejón, cedido a la Fiorentina, José Callejón, desde el Nápoles. Rafinha, lo que hemos comentado, al Paris Saint-Germain. Matías Di Ciglio, que deja la Juventus para irse al Lyon. Y atención, El Bayern Múnich consigue a 4 jugadores de golpe, Juanma. Douglas Costa, cedido por la Juventus. Oh. Choupo-Moting,
madre mía,
del Paris Saint-Germain. Marroca, del Español. Y Sar, que viene del Marsella.
Pero bueno,
lateral.
Y una última hora. El Manchester United acaba de hacer oficial Edison Cavani. Buen fichaje para el Manchester United. Y también Ali Stejic, el central del Oporto, oficial
lateral,
por el United.
Izquierdo.
Sí. Y Danilo al Paris Saint-Germain, Danilo Pereira y Chiesa a la Juve. Yo creo que
y Chiesa a la Juventus, sí.
Ese es el que quería apuntar yo, que me parece uno de los grandes fichajes de hoy, de Chiesa a la Juve.
Pero nada, aquí el mejor es Torrente.
Torreira.
Y Cavani al final, que ha tenido un poco que rebajar. Torrente.
Un descarte por la regla de Felipe, Cavani no vale nada, tampoco. Descarte de su equipo.
Oye, por cierto, una cosa ahora en serio, por ejemplo, dos movimientos de mercado.
De verdad, tío.
United,
¿cómo
que
sois?
Para mí no cubre la necesidad imperante que tiene, que es un central.
¿Quién? Perdona, Javi.
United, perdona.
Es verdad, porque parecía...
No, si queremos... No sé, bueno.
Parecía, Javi, que iba a ser el protagonista de la noche. El United, que lo ha sido, oye, que el Stelles y Edison Cavani son dos jugadorazos, pero es cierto que no mejora la posición. Ayer 1-6, luego hablaremos. 1-6 del Tottenham. No.
un central que es lo que necesitaba el United, claro. Encima se va Smalling a la Roma... Y se queda como está lo que es el centro de la defensa del United, que es el gran problema que tiene Solskjaer. Al que le auguro unos turrones en Noruega.
A mí me huele mal eso.
Bueno, si turrones hoy esta temporada me parece que van a llegar tarde, como todo también. Pero bueno, quiero hablar de la situación del Atlético de Madrid, que iba a ganar la Liga en la primera jornada y ahora parece que está un poco... Ha hecho plof el Atlético de Madrid, ¿no? Ha hecho un poco plof, ¿no? Podríamos decir.
Que nadie dijo que iba a ganar la Liga.
No, una primera jornada muy ilusionante, como ha empezado el Atlético de Madrid, qué bien va el Barça. ¿No?
Es verdad que cuando esa primera jornada con el 6-1 y el doblete de Suárez y el Clinic de João Félix, en los medios, en Twitter y tal, se habla de...
Y yo mismo dije, oye, cómo está jugando el Atlético de Madrid, ha cambiado y sobre eso hablamos. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes, dame Artifin, por favor, Daniel.
Pues mira, vamos a dar Artifin. Yo creo que a Javi Torres y a Felipe del Campo, porque a mí me parece, por lo menos, que son dos portentos físicos, pero que necesitan Artifin. Dos pastillas antes del desayuno.
Anda que...
Mira, después del pollo y de la tortilla francesa con agua, Felipe... Se puede tomar dos pastillas de Artifin o el gel. Sí, sí. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosa, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Correcto, muy bien.
Juanma, a mí no me has preguntado ni qué he comido ni qué he cenado.
Es verdad, no, pues, a mí me interesa.
Pero ¿sabes por qué? Fundamentalmente, porque es que en tu caso no me interesa. Vale. Porque sé que eres un chico fit y entonces habrás comido cosas, pues,
insustancias. Pizza y he cenado hamburguesa.
Joder, pues vaya fiasco. Pues
muy mal. O sea que eres como Dembélé.
Vaya fiasco.
O como Eden Hazard. Bueno. Don José Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Uy, qué bien te oigo.
Bueno, buenas tardes aquí.
Buenas tardes. ¿Qué hora tenéis ahí en Chile ahora mismo?
Ahora son las 6:30.
¿Las 6:30 de la tarde? ¿Hace buen tiempo en Chile?
Sí, sí, ahora estamos empezando ya el verano. O sea, estamos en primavera, pero eso, vamos hacia el buen tiempo.
Ah, ¿hace calor ya?
Sí, o sea, tampoco para tirar cohetes, pero sí. Uh-huh. Sobre todo por la tarde hace el sol caliente aquí, bueno. Porque además, como no hay capa de ozono casi, cuando está el sol... Te asas, pero de verdad. Luego se va el sol y pasas bastante frío. Pero...
Y te quema, claro, también el sol, ¿no? Al no haber capa de ozono, te quema también más rápido,
sí,
¿no?
Aquí tienes que, hasta para salir a la calle, tienes que llevar la protección solar. La crema que te pones en la playa, aquí la tienes que llevar para ir a la calle.
Tú estás en Santiago, ¿no?
Sí.
Muy bien. Oye, ¿hasta allí ha llegado el movimiento de Thomas Partey, que se marcha finalmente, sabes, al Arsenal?
Un escándalo.
¿Qué te ha parecido, Migueles?
Pues un escándalo y mucho más bajonazo que eso que estabais comentando de la imagen del equipo mala de las últimas jornadas. Yo creo que es una baja de verdad sensible y difícil de corregir. Era el único futbolista que en un equipo que le cuesta salir desde atrás cuando los equipos atacaban, que era... que hay que reconocer que cuando juegas con equipos grandes en la mayoría de las veces, era el único que conseguía salir de un jugador e intentar montar algo de ataque sin recurrir al pelotazo. Creo que es un futbolista que defendía, que atacaba y era uno de los futbolistas más importantes del equipo. Y el que viene en su lugar, Torreira, es otra cosa. Es más un Medel, un hombre, un perro de presa, pero no es un organizador como era Tomás. Yo creo que sí que es una muy mala noticia y aparte muy sospechosa, muy rara, muy rara. Muy rara, muy rara, muy rara, muy rara para pensar mal de la cúpula. Sí, muy mal, muy, muy rara, muy rara.
Cuéntame. Amplíame eso.
O sea, a mí me parece muy sospechoso que el futbolista que se va a última hora con la excusa de la cláusula sea... O sea, el que viene por el futbolista que se va a última hora por la cláusula sea justo también del Arsenal. Huele a como que hay un... Como que estaba todo vendido, sí. Todo se sabía y no puede ser que a última hora te sorprendan de esa manera. Yo desde luego no me lo creo. Claro, yo pienso mal.
Claro, lo estábamos contando en tu ausencia. Yo estaba diciendo que, claro, tú llamas al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid te dice que no sabes nada porque te está mintiendo.
Yo pienso mal. Yo pienso mal, y sobre todo eso, o sea, es que el hombre que viene,
claro,
que ya se sabía que venía, que ha hecho reconocimiento médico, todo eso es justo del Arsenal, sí, y que te presta el jugador, no sé, es muy, bueno, es muy raro, y aparte que es muy habitual, por otra parte, en el Atlético de Madrid, otra salida, sí, aparentemente por la cláusula de rescisión, que en este caso además era bastante baja por la dimensión del futbolista, te deja la sensación de es que no hemos tenido más remedio que aceptar, exacto, pero exacto. Yo creo que te habla bastante mal de la gestión, de, o sea, no de la gestión económica, que al final, como esto es una sociedad anónima, que tienen en su poder dos personas de forma privada y que lo tienen como negocio, evidentemente como negocio es una operación súper rentable. Pero deportivamente creo que es un golpe muy duro para el equipo.
Ahora te creo que quería meter baza a tu amigo Javi Torres, pero antes te quiero...
¡Hombre!
Claro.
Estaba el otro día escondido, que no estaba, ¿no?
Sí, no, ahora menea el rabito, no te preocupes. Pero te quería decir, ¿tú no tienes la sensación, Miguel, que tengo yo aquí, de que la dirección deportiva del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, valga la redundancia, se va de rositas habitualmente?
O sea, yo creo que es más que la dirección deportiva, yo creo que es el simionismo, y ahí entra todo, se van de rositas habitualmente, sí. Toda la gestión del Atlético de Madrid, en cuanto hay algo raro o malo, se pone, no, ya, ¿pero qué queréis, que volvamos a Manzano? No, pero tal, no sé qué, y es como que está prohibido protestar o criticar, y yo creo que hay muchas cosas mal. Antes de la llegada de Simeone ya pasaban estas cosas, que son, insisto, cabreantes y sospechosas, y efectivamente hay poca crítica interna, hay mucha crítica externa, pero poca crítica, poca autocrítica y poca crítica de los, digamos, los periodistas o los medios que cubren la actualidad del Atlético. Es verdad que hay como una permisividad o un buenismo a todo lo que hace el Atlético, pero muchas de las cosas son cabreantes.
Javi, ¿querías decir algo?
No, bueno, yo creo que Tomás hace ya tiempo y sus agentes llevan mareando la perdiz desde hace año y medio. Entonces, al final, yo no sé exactamente lo que querían lograr con todo ello, si era realmente salir o una renovación que a lo mejor no han considerado en el club. Pero en cuanto al recambio, lo que sí veo es que esto está evidentemente... pues ha hablado desde hace tiempo la posibilidad, y que son dos clubes que además tienen buena relación, pues a lo mejor han llegado a ese acuerdo. Es decir, yo por ese lado no veo nada sospechoso en cuanto a algo raro, algo fuera.
Como que no, si han llegado a ese acuerdo ya estás diciendo, ya lo que sospecho ya tú lo estás afirmando, claro. O sea, tú directamente ya sentencias que es escandaloso lo que han hecho, que es disfrazar de puñalada en la espalda y han sorprendido al Atlético algo que está pactado. Eso es exactamente lo que yo sospechaba. Y tú lo afirmas, me agrada, no, pero entonces es escandaloso.
No, pero porque el jugador, ya te digo, lleva bastante tiempo con el
tema
del Arsenal.
Y lo hacen en el último minuto, ¿no? Y entonces,
bueno, pues o sea, eso es al final
si
la llevan, formalización.
Si esto está cocinado, si esto está cocinado, no te lo pueden avisar en el último minuto y disfrazarlo de puñalada por la espalda que me han pegado y que ahora ya no tengo... Ya no sé cómo reaccionar y ya no tengo maniobra para poder arreglar el equipo.
La decisión de abandonar el club es de Tomás.
Tampoco me lo creo.
bueno,
o sea,
no,
claro,
a,
es decir,
a Tomás nadie le haya puesto un, porque cuando un club viene con la cláusula, al jugador le dicen, oye, viene este club con la cláusula, y el jugador no es un trozo de carne que diga, vale, que eso pasa, por ejemplo, en la NBA. Aquí el jugador tiene
bueno, no, y aquí hay futbolistas que se han tenido que ir así, como Falcao, por ejemplo. Evidentemente no es el caso, pero Tomás no estaba en salario ajustado a su importancia en el Atlético. Eso es evidente.
Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto.
O sea, es posiblemente el futbolista más importante del equipo. Si no, vamos a ponerlo entre los cinco. Bueno, no, porque es Oblak. Pero entre los cinco más importantes del equipo. Y en cambio estaba como de los cinco peores del equipo.
Claro,
estaba ganando más que Kalinic solo.
Claro, ahí efectivamente. Y también lo hemos dicho. Lo hemos dicho en tu ausencia. Hay un error de gestión de la dirección deportiva. Porque efectivamente, si tú ves que este futbolista tiene la proyección que tiene y para el entrenador tiene la importancia que tiene, desde la dirección deportiva o alguien del club tiene que llamarle para renegociar ese contrato. Porque, de acuerdo, es un buen negocio. 50 millones por Thomas Partey, bien, perfecto. Llegó valiendo 4, se va dejando 50, tienes un superávit de 46, bien. Pero es el recambio Torreira, pues habrá que verlo. Pero lo que sí sabíamos es que para Simeone este jugador era esencial. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que era una de las piezas fundamentales del Atlético de Madrid, que se queda sin él el 5 de octubre. Es así.
Sí, pero
bueno, ha tenido que llegar Migueles. Ha tenido que llegar Migueles para darme la razón. El Atlético de Madrid se queda con un descarte del Arsenal, porque antes de que llegase mi amigo Migueles, todo el mundo estaba diciendo que Torreira era un jugador top, un crack europeo.
Felipe,
es un descarte de
Torreira.
En tu canal se
Torreira es muy bueno.
Pero es un descarte de
Torreira. Es muy bueno.
Cada fin de semana, cuando le veas los partidos, ya vienes aquí y me valoras a Torreira.
Pues yo creo que no va a jugar ni a titular.
¿Te acuerdas cómo se llama?
No va a ser ni titular.
No, Javi, Torreira. Torreira es muy bueno, lo que no es...
Pero es un descarte del Arsenal, Migueles. No, es un descarte.
Pero déjale.
Bueno, pero es que aquí puede haber descartes de futbolistas que son como Gaitán, por ejemplo, o incluso, si me apuras, como Lemar. Cuando Lemar vino
bueno,
a Maradona...
Bueno, porque también
ahora,
hay que saber
era,
un poco
Gaitán
de
perdonar.
Ver un poco más allá y...
Gaitán no era un descarte del Arsenal.
No, yo digo al revés. Gaitán cuando viene es Maradona, o Lemar cuando viene es Maradona, y cuando se van de aquí pueden ser descartes, y cuando llegan a otro club, pues lo mismo rinden otra vez bien. Y Torreira, yo te digo que es un futbolista descomunal, lo que pasa es que no... O sea, era un fichaje ilusionante ayer. Lo que no es ilusionante...
Claro.
Es cuando de pronto te llega por Tomás.
Perfecto. Has dado en la diana nuevamente, Miguel, de verdad. Exactamente es así. Es decir, es un jugador ilusionante si se queda Tomás Partey.
Claro.
Si se marcha Tomás Partey, habrá que ver si Torreira es capaz de desempeñar esa labor en el equipo que para Simeone era fundamental. Sí. Bueno, lo veremos, a lo mejor sí.
Pero ojo, que ahí estáis también disculpando a Simeone y yo eso tampoco me lo creo. O sea, de esto va a quedar como siempre... Dentro de 2 semanas es claro, es que si a Simeone le han quitado a Tomás, el Atlético de Madrid ahora mismo no hace nada.
Estoy de acuerdo contigo.
Cuando Simeone dijo, Griezmann no se va de aquí de ninguna de las maneras, Griezmann no se fue de aquí de ninguna de las maneras. Cuando Simeone quiere algo, lo consigue. Entonces, pues puede ser que hasta eso, que hasta ahora queda como que lo que le han hecho a Simeone. Simeone es el que manda en el Atlético desde hace 6 años, pero absolutamente en todo. Si hay que comprar servilletas de color blanco, aunque eso suponga un atentado contra la historia del club.
Pero te recuerdo que no estabas aquí cuando se ha comentado que los agentes de Tomás ponían stories este verano diciendo en Instagram diciendo que dónde prefería la gente ver a Tomás en el sitio con el Arsenal. Al final, también hay que no especular del todo sobre qué ha pedido Tomás al Atleti, que si realmente quería salir o no, o a lo mejor lo que pedía era demasiado para Atlético Madrid, porque a mí, como decir, me parece un jugador importante,
los agentes, evidentemente, por regla general, también son un gremio en el que yo desconfío y que no me merecen, y que son muy interesados y que yo prácticamente no respeto a... no me merecen consideración ninguna gente, eso te lo reconozco. Pero si Tomás de verdad se quiere ir, se va como se han ido todos los otros que se han querido ir. No espera hasta el último minuto. Yéndose hasta el último minuto, yo desde luego no culpo al jugador, que es muy libre de querer seguir a otro equipo, pero tampoco le veo que tampoco le veía tan a disgusto en el Atlético. Y luego, cuando los jugadores, si de verdad pasamos al jugador, entonces ahora yo te vuelvo con el boomerang. ¿Por qué los jugadores se quieren ir del Atlético? Cuando se les, en teoría, bueno, se les puede pagar bien y en teoría están en
pero,
un equipo...
Pero luego están los casos contrarios. A Saúl le han venido a buscar miles de veces desde hace 6 años y no se ha ido. A Coque le han venido a buscar. Ha habido muchos jugadores... A Oblak le ha venido a buscar el Chelsea este verano. A muchos jugadores les ha venido a buscar. A Jiménez...
Y estaba temblando, oferta, y estaba temblando.
Hubo una oferta confirmada por el club para Jiménez de 100 millones de euros y Jiménez se ha quedado. Es decir, vale, ok, pero no todos los jugadores del Atlético de Madrid se quieren ir. Entonces, por eso te hablo de que yo creo que aquí hay grises, que no todo es blanco y negro y que, no sé, yo realmente no sé todo lo que hay detrás de esa negociación. Entonces, solo puedo opinar de que a mí me duele que se vaya Tomás, pero no le voy a echar la culpa ahora mismo al club ni al Cholo.
Bueno, estamos...
Y lo que sí que creo es que Lucas Torreira es un gran recambio.
Bueno, estamos hablando
Cholo no quería que se fuese. ¿Eh?
Estamos hablando
no
tanto...
No la culpa al Cholo, pero no...
Estamos
no
hablando tanto de Tomás Partey porque es un futbolista, insisto, fundamental para uno de los que siguen siendo...
Y muy querido por afición.
Candidatos al título de Liga, ¿no? El Real Madrid no ficha, no entra... Bueno, salir ha salido mucha gente, pero no va a entrar nadie. El Barcelona, ya os hemos contado los movimientos que ha habido y sí es llamativo que en el último día... Tomás Partey, cuando desde el club se ha insistido en que no se iba a marchar y el propio entorno del futbolista lo desmentía también, pues el Arsenal haya llegado con esos 50 millones de euros y los haya depositado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Eres tan clarividente, Migueles, que en vez de llamarte todas las semanas, te voy a llamar todos los días.
Vale, pero entonces hay que... Porque hoy has pescado que estoy librando, pero sí. O sea, un ratito podemos hablar si quieres.
¡Qué crack! Dice que sí. ¡Es tremendo! No, hombre, no. Hoy, todos los días no. Pero una vez a la semana, para chinchar a Javi Torres, sí te voy a llamar.
Hoy Migueles y yo hemos estado de acuerdo en casi todo.
Bueno, en el fondo yo creo que no.
Pero tú disculpando como siempre al viento a favor del club.
Eso
todos
es.
Son unos santos y todo está eso muy bueno. Es,
efectivamente. Un poco...
Bueno.
No quieres decirlo tú, pero lo diré yo un poco. ¿Oficialista, quizás?
No.
Absolutamente.
Claro, ¿ves cómo estamos en la misma onda? Claro, si es que...
Eso es vuestra opinión y
son
la
muchos
respeto.
Años. Muy
seguro,
bien.
Seguro, fíjate, no lo sé, pero apostaría a que es de los periodistas a los que retuitea el jefe de prensa de Simeone.
No, y además lo puedes ver.
Oye, ¿seguro? ¿No tienes ningún retweet de Pasqués?
De Pepe.
De Pepe, de Pepe, la prueba del algodón. Uy, de Pepe, ¿cómo has dado en el clavo, Migueles? ¿Cómo has dado en el clavo? Bueno, saludos a Chile, Migueles, cuídate mucho. La semana que viene hablamos, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Venga, adiós.
Yo simplemente para apuntar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Migueles de en lo futbolístico lo que pierde el Atlético, porque el Atlético no crea, es muy complicado, y Tomás lo hacía un poco, pero no veo a Coque con salida de balón. O sea, la figura del pivote para empezar a crear juego. No veo a Coque ahí.
Lucas Torreira.
Lucas Torreira es cierto que bueno, que también puede hacerlo, pero es un poco más perro de presa.
Yo he visto mucho
a Lucas Torreira.
No es perro de presa, vale. No es Gary Medel. Bueno. Juega bien al fútbol.
Vale, ya esperaremos a ver cómo juega Lucas Torreira. Bueno, ¿habéis visto el penalti de Fulquier sobre Perea?
Sí, yo quiero explicar una cosa de esa jugada.
¿Lo quieres explicar? Bueno, al final del encuentro, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, estaba que lo fumaba en pipa y decía esto.
Penalti. Y en cuanto al penalti... Yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación. De verdad que yo sé lo difícil que es pitar, pero también sé los medios que hay ahora y para poder pitar. Creo que la jugada de hoy es es para que alguien se lo piense un poco.
Fulquier derriba a Perea, es minuto 84 del partido, Alberola Rojas es el colegiado del encuentro, sí. No señala ese penalti.
¿Lo ve claro? ¿No señala?
Dice deducimos que lo ha visto claramente, pero es que desde el VAR, Cordero Vega no le avisa. No le avisa. Y eso es lo que yo... No sé vosotros, pero yo sigo sin entender.
Explicación.
No entiendo. O sea, porque el árbitro puede tener claro que ha acertado. Pero si tenemos la tecnología es precisamente para arbitrar ese tipo de jugadas que son clarísimas.
Hoy Iturralde decía... bueno, es la única opinión de verdad que he escuchado y de un exárbitro. Y decía que es que ese penalti no es de VAR. Entonces yo ya no entiendo, de verdad, porque ya... Seré un zote, pero me lío. ¿Por qué ese penalti no es de VAR?
A ver, yo creo... Qué? Sí, sí, no... Yo creo
no,
que...
No, te lo pregunto, ¿eh?
A ver, yo pienso que para mí es penalti. Lo que pasa es que yo creo que Alberola Rojas, que por supuesto si ves el partido, se ve claramente que dice que no hay nada, que él lo ha visto perfectamente. Entonces sabemos certeramente que Cordero Vega no le ha llamado porque hay regla o hay norma que si le avisan desde arriba tiene que ir a ver, tiene que acercarse a la pantalla para verlo.
No se ha acercado, luego arriba no le han dicho nada.
No le han avisado. Vale. Que yo creo que no le han avisado
bueno,
porque...
Entonces la pregunta es, ¿por qué el señor Cordero Vega, no a quien no tengo el placer de conocer, no le avisa desde arriba? Si estamos viendo todos desde la televisión de nuestra casa que es un penalti... Felipe, ¿tú has visto la jugada? ¿Tienes alguna duda a propósito de que eso es penalti?
Es que volvemos a lo que te dije la semana pasada. Que no sé cuándo entra el VAR y cuándo no.
Pero es que es que
yo creo, yo llego a pensar que hasta no funcionaría la pantalla abajo.
Claro, yo lo que necesito es cuando este señor, el jefe de los árbitros, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
Velasco Carballo.
Cuando dé estos mítines que da con el puntero láser ese que saca y empiece a mortificarnos a todos con las estadísticas, lo que haga en realidad sea decirme... O sea, que algún periodista le diga, oiga, Cádiz Granada.
No hablan de jugadas puntuales.
Ah, bueno, pero entonces esto es como Victoriano Sánchez Arminio, es lo mismo. Sí, sí. Pero lo interesante sería decir, oiga, mire, enséñeme usted el sonido, porque luego te enseñan los sonidos que son muy atractivos. Bueno, pero antes te los ponían, los sonidos que eran buenos para ellos, los atractivos para ellos. Oiga, no, yo quiero escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que le dice Cordero Vega en el minuto 84 a Alberola Rojas, o lo que no le dice en una penalti, en una jugada que está toda España viendo que es penalti. O sea, es que no, ¿cómo van a estar en Cádiz? En Cádiz están que se suben por las paredes.
Para mí eso es un error, para mí desde que existe el VAR me parece que es el error más grave, porque yo creo que es penalti. Lo que sucede es que, por encima de la interpretación de Álvaro Cervera, que por cierto creo que va a ser sancionado...
Injustamente para
bueno,
mí,
sí, pero
porque no dice nada grave.
Ya, además, lo que pasa es que incluir la expresión,
estamos,
no lo ha querido pitar,
me
parece...
Estamos
un poco...
como el... Estamos... ¿Qué es lo que... ¿Cómo puedes esconder algo si quieres realmente que no lo encuentre nadie? A la vista de todo el mundo.
Ya, sí.
Esto es igual, somos transparentes. ¡Mentira!
No.
¡Mentira! Sois peores que Sánchez Arminio, porque Sánchez Arminio te decía, yo no voy a hablar con nadie, ni nadie va a hablar de nada, ni os vamos a decir nada. Esto es todo lo contrario.
Sí, sí.
Oye, transparencia total, aquí salgo con mi puntero láser, ¿entiendes? Y aquí, un 77,4% más de jugadas acertadas. No, que me cuente esto, que cómo es posible que un señor arriba en el VAR no vea esta jugada cuando la está viendo España entera.
A ver, ¿hay alguna toma?
Es que no hay explicación.
Hay alguna toma del penalti que parece que Fulquier, que es verdad que no le exime de haber cometido penalti, no se puede frenar. Es decir, no hace aposta el derribo a Perea. No se puede frenar y le arrolla. Vale, penalti igual, pero yo creo que sin querer. Yo creo que Fulquier no va aposta a derribar a Perea.
Luego,
pero un momento. De verdad, y por acabar, a mí me parece muy injusto que sancionen a Álvaro Cervera después de algo así, por decir simplemente no la ha querido pitar.
No, pero es que estamos peor que en la era de Victoriano Sánchez Arminio.
Claro, es que...
Mi amigo cuelga teléfonos.
Sobre todo es que no sabemos a qué atenernos.
Claro. Abres el melón. ¿Será dulce?
Sí, sí.
¿Será pepino?
Lo mismo que la semana pasada
se ha grabado. Felipe, pero que sí que sabemos a qué terreno es que Cordero Vega desde arriba habrá considerado que no es. Entonces, nos parece inexplicable a todos, pero esa es la explicación.
Es que habría que hablar con el señor Cordero. Sí,
pero que sin duda es la explicación. Cordero Vega ha visto que no es penalti.
Es decir, lo que pasa es que Álvaro Cervera dice, hombre, es tan increíble que solamente alguien que no quiere pitar ese penalti, intención de no pitarlo, puede haber dirigido esta jugada. Bueno, y en 5 minutos nada más, antes de marcharnos con el boxeo, en la Premier ha habido 2 derrotas, sí, bueno, alucinante, sí, sí. Rodrigo Marciel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Yo no sé cuántos años hacía que el vigente campeón de la Premier perdía por 7-2.
Sí, por 7-2, por primera vez en la historia de la Premier League.
¿Por primera vez en la historia?
Sí. Nunca había encajado 7 goles en los 28 años de Premier y nunca en el mismo día habían encajado el United 6 y el Liverpool 7 en apenas unas horas. O sea que, bueno, para el espectador genial, para los entrenadores no tanto, pero bueno, yo creo que la liga más abierta y nadie esperaba sobre todo lo del Liverpool. No sabemos si es un accidente o si va para largo, pero era el equipo más en forma con el Bayern y la verdad es que lo que vimos fue difícil de explicar. El propio Klopp estaba con una sonrisa mirando al vacío diciendo no sé qué está pasando aquí. Y bueno, evidentemente 7 goles definen que algo está fallando y la verdad es que nadie se lo esperaba,
¿no? Oye, Rodrigo, ¿y no es casi peor lo del United en casa perder 1-6 con el Tottenham?
Sí, es que lo del United viene de lejos. Yo creo que lo del United viene a escenificar un poco un equipo en declive desde hace muchos años, con una política deportiva nefasta, en fichaje sobre todo, y creo que ya le metió el City hace unas temporadas, un 6-1 en Old Trafford, y esto viene a escenificar también que Solskjaer yo creo que no está para la altura de este club y que este club no tiene una dirección deportiva clara. Han fichado a Cavani, que bueno, está bien, pero lo que necesitaban era un defensa. Y esa, aunque la inversión de Cavani está bien, pero claro, son esos bandazos, ¿no?, que da este club, que parece que yo creo que ha tenido dinero, que es lo grave de todo. Ha tenido mucho dinero, pero sigue con muchos problemas, porque con ese dinero seguramente muchos clubes estarían muy arriba.
No, lo comentaba ahora Javi Torres, dice, fichan a un delantero cuando en realidad la necesidad la tenían abajo.
Sí, sí, sí.
Además, Mourinho ha sido crítico con el United, ¿no? Le ha dado algún palito, ¿no?
Sí, yo creo que él deja entrever que no le hicieron mucho caso también, ¿no? También es verdad que le insistió con cosas que eran poco entendibles, pero bueno, yo creo que el problema del United viene ya de lejos, antes incluso de Mourinho, y creo que es un desperdicio total. Creo que al final es el club con más recursos y con menos capacidad para gestionarlos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues está lastrando a una entidad histórica que va en mal camino, ¿sí? Sí,
United 1, sí, Tottenham 6, Aston Villa 7, Liverpool 2. Increíble, increíble. Sí,
la media de goles decir, más alta.
¿Sí? Tremendo, tremendo.
Sí,
tremendo.
Que están habiendo muchísimos goles. Yo, mi teoría es que es por la que no hay, porque no hay público y falta tensión, pero es verdad que en el caso del United se quedó el United con uno menos, con el 2-1 por una expulsión bastante absurda de Martial, y eso es lo que tenía que decir al respecto, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Javi. Gracias, Rodrigo, cuídate mucho, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Venga. ¿Hay más cositas?
Es oficial ya lo de Thomas. El Arsenal acaba de depositar...
Un minuto y medio de que sean las 12 de la noche.
El importe de la cláusula de rescisión, Atlético de Madrid oficial, el Twitter del Atlético.
Ahora ya no lo desmienten.
Claro, extingue Partey de forma unilateral su contrato con nuestro club. Ajá. Ese es el comunicado del...
O lo siguen desmintiendo todavía a estas horas de la noche.
Ya me temo que no.
Ya no. Perfecto. Muy bien. Tiene que ser una sección de noticias express, compañeros, ¿vale? No quiero...
Y no vale esta de Tomás.
Meterme demasiado en el programa de Ayanta Barili. Javi Torres, tu noticia, vamos.
Bueno, rápidamente, algo que se ha confirmado hace también unos minutos, la cesión de Neuwen Pérez al Granada, y simplemente decir desde aquí que hay que tener mucho ojo con este central, al que el Cholo considera futuro central titular del Atlético de Madrid, con toda seguridad.
Voy con ella.
A ver, Felipe.
He aprovechado mi mensaje con la Liga para conocer la llegada de este nuevo futbolista uruguayo al Atlético de Madrid para preguntar por otro tema.
Ya pensé, ya me he echado a temblar. Digo, ya verás otra vez, Torreira. Uf.
Y la pregunta es la siguiente. Más que la pregunta, la noticia es... En el Valencia empiezan a valorar otros candidatos por si Javi Gracia en las próximas horas...
No, no me lo puedo creer.
...presenta su dimisión.
No me lo puedo creer. ¿En serio me estás diciendo esto? Repítelo, por favor.
En el Valencia empiezan a pensar en que lo de Javi Gracia va en serio y empiezan a pensar en otros candidatos para el banquillo valencianista, porque Gracia está hasta el gorro de que no hayan llegado fichajes y que haya muchos traspasos.
Madre mía. Notición, ¿eh? Felipe siempre está atinado, ¿eh?
Sí, muy atinado siempre.
¿A que sí?
Sí, sí, sí. En cuestión de noticias, Felipe, desde luego, feten.
Muy bien, chicos, pues ha sido un placer.
No,
en cuestión de bar, no tanto.
¿En cuestión de?
De bar, no, sí.
No, de bar también.
Es una broma, Felipe.
Muy bien. Gracias, chicos, un placer.
A todos.
Venga.
Lucas Torreira, buenas noches.
Sí, señor. Pausita y vamos con el boxeo.
Están escuchando El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, vamos con el boxeo porque además tenemos velada importante, creo que es el próximo 14. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, sí, pero lo has dicho así como muy muy flojito. O sea, velada importante, ¿no? Importantísima, femenina, nuestra reina Miriam Gutiérrez contra una estrella mundial, Katie Taylor.
Ah, pues entonces espérate un momentín que empezamos otra vez. ¿Os importa, chicos? Venga, arriba. Pues venga, vamos con el boxeo porque tenemos veladón por todo lo alto el próximo 14 de este mismo mes con la grandísima Miriam Gutiérrez en una velada importantísima, una de las más importantes del momento. Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches, mucho mejor solo que sea el 14 de noviembre, no, pero no te preocupes, vamos mejorando. Ah,
perfecto, perfecto, perfecto.
Vamos mejorando el inicio y de aquí a media hora,
perfecto,
por lo que estamos viendo.
Posiblemente de aquí a media hora lo hagamos todo bien. Bueno,
pero va todo bien porque lo más importante, por encima de todo, bromas aparte, es que es un acontecimiento para el boxeo español, sobre todo, evidentemente, para el boxeo femenino español, porque no todas las veces, Juanma, uno tiene la oportunidad de enfrentarse con la, atención, la campeona unificada de todos los títulos mundiales. Ojo, es la que tiene todos los títulos mundiales del peso ligero en su poder. Como en su día fuera Partner Whitaker contra Poirier, tenía todos los títulos. Bueno, está uno más, cuando aquello no había otro. Bueno, o sea, y también con lo mismo, oro olímpico. Ojo, oro olímpico invicta en su carrera como profesional, igual que nuestra Miriam Gutiérrez, y ahora mismo, indiscutiblemente, la número uno del boxeo mundial.
Bueno, pero a cambio mandamos a una concejala del Partido Popular. Que
esto
es terrible, esto es terrible.
Una magnífica boxeadora que es campeona de Europa, campeona del mundo interino, y que le llega la oportunidad, yo creo que en su mejor momento deportivo.
Bueno, pero Miriam está acostumbrada a fajarse con los de Podemos, pues Katie Taylor realmente pues va a ser poca cosa para ello. Jero García, Jero, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues,
ahí estoy contigo.
Claro.
Se acostumbra a fajarse con lo mejorcito de cada casa.
Por eso te digo que esto en realidad pues para ella va a ser como segunda división, ¿no? Bueno, no.
Van a hacer unas vacaciones.
Sí, bueno, no creo que sea así. Ahora en serio. Decía Jaime Ugarte que Katie Taylor sería un poco, pues, ahora mismo la número uno a nivel mundial, ¿no?
Bueno, yo creo que es la número uno a nivel femenino. Bueno, al perder el otro día Cecilia Bracus, pues ahora mismo ha quedado como la número uno indiscutible. Y después de la pelea, esa revalidar esos títulos con la que era su némesis, que era Delphine Persson, pues ha quedado como la uno indiscutible. Y bueno, y nosotros vamos para hacer historia. Porque vale, sí, Poli, lógicamente, fue a Norfolk a pelear con Whitaker, tenía tres cinturones, pero es que nosotros vamos a pelear por cinco, los cuatro de las organizaciones y el de Ring, que es el más bonito de todos. Entonces nosotros vamos a por cinco cinturones, y en el momento que suene la campana allí en Inglaterra, que todavía no sabemos el sitio con esto del COVID, pues bueno, está la cosa un poco en el aire, pues creo que vamos a hacer historia, tanto no solo en el boxeo femenino, sino en el boxeo en general, sobre todo con el boxeo español.
Claro,
el boxeo español.
Claro, ahora te pregunta Jaime, pero decías, vamos, y te iba a decir yo, ¿a dónde? Todavía no lo sabéis. ¿Tiene que ver exclusivamente con el tema del COVID o es que ellos no quieren decirlo todavía? No sé, no tengo ni idea, Jero, ¿eh?
No, eso, piensa que ahora mismo el boxeo que se está haciendo en Inglaterra se está haciendo, antes se hacía en el Fight Camp, lógicamente ahora imagínate
el otoño inglés, como viene de duro, y ahora lo están haciendo en sitios donde grabaciones, en escenarios un poco...
Sí, en plató, como, si como si fuera un plató de televisión, lo primero.
Sí, más o menos. Eso, más o menos. Crean el plató, bueno, a veces lo hacen en naves que se utilizan para rodajes, y le ponen video wall, le ponen... Bueno, está ahí. Yo creo que era el sitio, no lo están diciendo todavía, porque creo que cabe la posibilidad que si se pudiera meter público en Irlanda, porque hay que decir que Katie Taylor es irlandesa, uh-huh, pues a lo mejor podría caber la posibilidad de irnos a Irlanda con público.
Bueno, ¿y esto cuándo lo sabríais, Jero?
Pues no lo sé, la verdad que a nosotros, como nos tienen que mandar los billetes, y es que ¿sabes qué pasa, Juanma? Que a nosotros, pues donde nos digan, vamos.
Ya.
Sé que no, ya. Nosotros queremos, sí, queremos esta pelea, la queremos desde hace un par de años, y escucha, como si la tenemos que hacer debajo de mi casa.
Sí, sí. Esperamos.
Bueno, mejor debajo de tu casa, pero me parece que no vas a tener tanta suerte, Bribón.
No, creo que no.
Claro,
no,
claro.
Onda, no lo van a dejar.
Claro, oye, ahora te dejo con Jaime, pero Miriam, ¿cómo está?
No, Miriam está con muchísimas ganas, con ese nerviosismo de tener de cerca lo que siempre ha deseado, que es pelear con la mejor, ¿vale? Y con, encima, pues eso, con las cámaras de Dazón, que lo va a ver todo el mundo, ¿no? Y con las CAE. No, es que no se puede pedir más, es lo que creo que quiere todo boxeador, y en un momento dado yo como entrenador he deseado toda la vida, ¿no? Estar ahí con la mejor e intentar arrebatarla todos los cinturones.
Ahora te pregunto algún cotilleo más, Jaime.
No, más que nada yo conociendo un poquito a Jero y también a Miriam, evidentemente, que forman ahí un tándem muy unido, con muchas cosas en común, yo creo, Jero, que yo creo que a lo mejor cuando ya te han confirmado esta pelea, yo creo que tú tienes como miedo un poco como a despertarte de un sueño, porque es como el desde que la primera vez que la viste entrar en el gimnasio y en la escuela a Miriam, bueno, pues uno siempre dice, yo quiero hacer el título mundial, hacer posible con una estrella, ser campeona del mundo y tal, pero claro, es que ahora ya es de verdad. O sea, eso verdaderamente es un sueño hecho realidad. Me imagino que así lo estaréis viviendo, ¿no?
No, yo lo estoy disfrutando. O sea, yo no puedo hacer otra cosa. Vamos a ver, yo no soy... Bueno, Jaime, tú me conoces desde hace muchos años. Yo no soy de mucho sueño ni de mucho rollo. Yo soy muy pragmático. Yo soy muy realista, ¿no? O sea, me gusta marcarme los objetivos poco a poco. Yo ahora tengo este, pues maravilloso. Solo, vamos, sueño con Katie Taylor, pues ya sabes tú que a mí me gusta mucho estudiar los combates. Y aparte sé que este combate es complicadísimo, porque, o sea, no es que sea la número uno, es que es la número uno, cojones. O sea, es que no, una tía no gana cuatro cinturones, lo revalida no sé cuántas veces, sube de peso, queda campeona del superligero, vuelve a bajar, es campeona olímpica. O sea, es la número uno. Nosotros confiamos mucho en Miriam, pero, escucha, no somos tontos. Sabemos que lo tenemos muy difícil. Tenemos que hacer las cosas y hacerlas muy bien para tener una posibilidad, ¿sabes? Pero claro, te digo una cosa, mientras tenga esa posibilidad, yo la voy a soñar todas las noches y la voy a trabajar a 100%, no, al 200%. Y Miriam va a hacer exactamente lo mismo. Ah. O sea, que la gente no tenga ninguna duda que nosotros no vamos a ir de paseo. Nosotros vamos a ir, con perdón de la palabra, y ya sabéis que me dedico a la prevención de las violencias, nosotros vamos a decapitarla.
Sí, acláralo que conviene. Oye, mira, yo le veo un aspecto positivo a todo esto, ¿verdad? Que es que yo estoy convencido de que Miriam va a dar la campanada, ¿vale? Pero si no la da, si no la diera, estaría cayendo con la mejor. Entonces, claro. Tal y como yo lo veo, Miriam solo tiene cosas que ganar.
Eso.
Y Katie Taylor solo tiene cosas que perder.
Así en líneas generales es el famoso de cuando, pues eso, cuando vas a algo que suena como imposible y dices, oye, tengo todo por ganar y nada que perder, hombre, sí, perder sí, porque nadie quiere perder, o sea, es el campeonato mundial, es una noche increíble para un deportista, en este caso para Miriam Gutiérrez, pero sí que es verdad que, bueno, pues oye, que vas como víctima propiciatoria, que realmente presión la presión la tiene la boxeadora irlandesa, que es la mega estrella, y tú, pues bueno, pues has tenido el tiempo para, como dice un poco Jero, yo creo que para estudiar, vamos, no, yo conociendo nada más a Jero, yo creo que saben hasta, no sé, el secador que tiene Katie Taylor, o sea, es una información además ahora pues la que hay importante y además tiempo para prepararlo y eso, y luego cuando tú comentabas un poco, Juanma, no importa, que va a ser en Gran Bretaña, es decir, que es en Irlanda, es en Irlanda, o sea, que no es como si fuera de repente. No, es que es en Las Vegas, entonces sí que te mata en cuanto un poco, a ver cómo con más tiempo para aclimatación, pero no va a haber problemas en eso.
A ver, cosas que me gusta a mí preguntar siempre a propósito de esto, ¿es verdad, como dice Jaime Jero, que tenéis la pelea en la cabeza? ¿Cómo queréis que se desarrolle la pelea?
Sí, no, yo más o menos tengo varios escenarios y voy a trabajar todos esos escenarios. Tú piensa que yo conozco a Katie Taylor perfectamente, o sea, sé lo que es, la he visto en distintos momentos buenos y en momentos muy difíciles que ha pasado, y entonces yo me tengo que ir creando esos escenarios y ver las capacidades que tiene Miriam. O sea, yo no soy ningún litri, o sea, yo sé lo que tiene Miriam y lo que voy a tener que intentar es, digamos que, adaptarlo al boxeo de Katie Taylor. Espero que, oye, que salgan bien las cosas y salga un gran combate. Y, por supuesto, lo que deseo y espero que, oye, que podamos ganarlo. Lógicamente, es muy complicado, es muy difícil, estamos fuera. Sabemos que los jueces van siempre... Lógicamente, lo sé, no somos tontos. No me voy a rasgar las vestiduras ahora, a esta edad. Pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a meter todo en una batidora, voy a hacer una ecuación y vamos a ver si nos sale bien o nos sale mal, ¿no?
Y luego, cotilleos. ¿Desde el equipo de trabajo de Katie Taylor os llega algún tipo de información? Que es lo que siempre me gusta a mí saber, estas pequeñas cosas. ¿O no? ¿Eso es hermético? ¿Ahí sabéis que están trabajando con ella? ¿Que no os llega absolutamente nada? ¿No se filtra nada desde el otro lado?
Nada, eso es muy complicado. De todas formas, al final estamos todos en las redes y en las redes pues más o menos se nos ve y también tenemos la capacidad de esconder o intentar de engañar o engatusar. Pero vamos a ver, ya te aseguro yo que Katie Taylor, pues oye, ellos preparan la pelea de Miriam, estudiarán a Miriam, pero claro, yo también sé que ellos estudian a Miriam, entonces sé más o menos lo que... Porque al final esto es un juego, es un ajedrez, o sea, y el que crea que el boxeo no es así, se está equivocando y posiblemente va a favor del viento y con el culo al aire contra el barranco. O sea, hay que saber que esa gente...
Te ha quedado bien eso.
Es un romántico.
Soy un romántico.
Eso te ha quedado, eso, y lo de decapitarla te ha quedado muy de programa de integración. Sí, sí.
Claro, yo soy muy lírico, ya lo sabéis, ¿no?
Sí, no te ha quedado. Eso a mí me ha llegado, lo de que quieres decapitarla, creo que sería una buena promoción.
Claro, pero es dentro de una lucha...
¡Hombre!
Nada,
¡claro!
Una lucha limpia.
Ya lo sabemos, hombre, ya lo sabemos.
Digamos que son analogías, metáforas. metáforas. Yo soy muy lírico, ¿verdad? Tú lo sabes.
Sí,
bueno, claro. la idea es esa, que ellos van a estudiar a Miriam y yo sé que van a estudiar a Miriam. Entonces voy a ver qué trabajo han podido hacer para contrarrestar el trabajo de Miriam. Igual que ellos pensarán lo que yo voy a hacer con ellos.
Y luego, escucha, Juanma, lo que te preocupa a ti, luego hay una parte que es así que no la puede saber nadie, ni uno ni otros, es que si alguien tiene alguna dificultad, por ejemplo, imagínate, para dar el peso o lo que sea, eso sí que se lleva, vamos, es top secret. ¿Sabes? O sea, esas son informaciones que permanecen en los cuarteles generales de cada deportista y se puede filtrar. Las está pasando canutas y te sale ahí, yo qué sé, se filtra que está vacilando o bailando rumba, ¿me entiendes? Pero las está pasando más canutas que ni sé, ¿no? Pero bueno, eso es lo que... Bueno, eso es lo bonito, lo que dice un poco también Jero, que es la partida de ajedrez, que luego al final, pues mira, se apaga, se marcha todo el mundo y solamente quedan las dos deportistas frente al frente.
Que al final se quedan solas, ¿no? Como decía Ringo, Bonavena, que no la dejan ni el banquito. Por eso, no, pero bueno, lo tomamos con todas las ganas del mundo. Esto es ilusionante. En un momento que el boxeo, desgraciadamente en este país, está de capa caída por el puñetero coronavirus, pues joder, pues estas cosas pues nos tienen que dar vida. Yo creo, aparte,
claro.
yo lo que digo, lo he escrito esta mañana y es verdad, o sea, Miriam no solo boxea por ella, o sea, boxea por ellas y boxea por ellos. Y boxea por España, ¿no? Porque mayor ejemplo de superación que tiene este país, como dijo Pedro Simón, es la historia más bonita del deporte, ¿no? Pues oye, porque tenga una buena guinda, ¿no?
Y además lo dices en tu Twitter, dices, ya está aquí, el sueño tiene fecha, nacidos para hacer historia. Bueno, pues a ver si es verdad y nos traemos el título de donde sea. De donde sea que os digan que tenéis que ir para decapitar a Katy Taylor, pues os traéis el título de Vuelta a España, ¿vale? Muy bien, Jero. Iremos.
Dios te oiga.
Sí. Es que lo has redondeado. Lo has redondeado. Iremos hablando, que todavía.
Bueno, solo un comentario, solo una cosita y ya me despido. No me había dado cuenta el nombre de tu programa.
Sí.
O sea, es súper pugilístico, tío.
Ah, sí, pero escúchame, ¿te das cuenta ahora a los 6 años? O sea,
sí. No, es verdad. Cuando estabais ahí entrando tal, digo, el primer palo. Digo,
eres un hombre. Oye, espero que Miriam tenga más reflejos que tú, ¿eh?
Sí. Tú sabes que yo era lateral izquierdo. O pasaba el balón, o pasaba el tío. A mí no me pida, además.
Jero, gracias. Cuídate mucho, amigo.
A vosotros.
Un abrazo grande. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, Jaime, hablaremos más, ¿vale?
Sí, hablaremos con Miriam, por supuesto, antes de que llegue la fecha, pero bueno, la noticia era la confirmación de este gran combate, dificilísimo, como hemos dicho, pero bueno, vamos a ver, lo importante es que se celebre y que Miriam Gutiérrez pues logra realmente estar a un nivel altísimo.
Eso es. Ok, Ugarte, gracias, cuídate.
Un fuerte abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital.
Por solo 39,99 euros más gastos de envío, podrá tenerla en su casa.
Si es usted socio del Club Libertad Digital, transporte gratis con el código SOCIOSLD.
Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario.
Entra ahora en www.libertaddigital.com o llama de 9 a 14 horas al 679-551-543.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando casi al final del programa y como siempre nos queremos ir recordándoos el... Es que me dicen que esto es Dover, esto es música ratonera.
No, es música buena, Dover.
Ratoneros. ¿Esto, de dónde son estos?
Dover, son españoles pero cantan en inglés.
Ratoneros de España. O sea, lo siento mucho, ya está. Bueno, nos queremos marchar.
Yo vi una vez un concierto de Dover en Tres Cantos.
Bueno,
estuvo muy bien.
¿Había más gente?
No, claro que había.
¿Quiénes estabais? Los de Dover y vosotros.
No, estaba llenísimo.
No, hombre, no. Buenísimos Dover, me encantan. A ver si mandáis unos discos para acá. Unos, no discos ya no, porque ya no se lleva. El LP ya no se lleva. Unos CDs, a ver si mandáis unos CDs aquí gratis. Oye, os hacemos buena publicidad. Que nos estamos marchando ya y queremos hacerlo recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
El Sevilla ha presentado hoy, lo hemos comentado antes, a Rekić y a Idrissi. Son dos jugadores que vienen, Rekić del Hertha de Berlín, Idrissi del AZ Alkmaar holandés. Hoy Monchi ha dicho que la temporada, o que por lo menos no va a haber en principio, ninguna llegada más al Sevilla.
Un mercado extraño en cuanto a movimiento, en cuanto a referencias, ¿no? Y el final pues está siendo más o menos similar y bueno, hoy ha habido bastante movimiento en cuanto a salida y entrada y bueno, todavía estamos ahí trabajando con alguna salida, con entrada ya no, ya podemos dar por terminada, cerrada la plantilla en cuanto a entradas con la llegada de Osama y de Karim.
La selección española ya está concentrada en Madrid. Mañana hay otro entrenamiento y se van a Lisboa porque el miércoles juegan en Portugal, partido amistoso. El sábado ante Suiza en Valdebebas, partido de la Nations League. Y el martes que viene en Ucrania, en Kiev, partido de la cuarta jornada de la UEFA Nations League. Ha vuelto Adama Traoré y ahora parece que vuelve para quedarse después de dos convocatorias que se tenía, una por lesión y otra por coronavirus, se tuvo que retirar de la concentración. Adama Traoré ya es de pleno derecho internacional.
Muy contento, ¿no? Muy contento. En el momento que me dijeron de que estaba convocado para ir con la selección absoluta, pienso que es una ilusión enorme para cualquier jugador español y muy contento de volver a estar aquí y a ver si Dios quiere, pues, final debutar. Me enteré por el médico, me dijo que, bueno, me están pidiendo información, estás convocado con la selección española y a partir de ahí, pues, muy contento. Fue un momento triste para mí el hecho de irme de la selección por el tema del COVID, pero bueno, contento de volver a estar aquí y con mucha ilusión y poder ayudar con un granito de arena a la selección.
Además de Adama Traoré, que es nuevo del todo en la selección, hay jugadores que vuelven después de no estar en alguna convocatoria con Luis Enrique y otro que también debuta. Hablan por este orden Sergi Roberto, Canales y Campaña.
Muy contento, tenía muchas ganas de volver. Al final ha sido, por desgracia, una lesión de un compañero, pero bueno, muy contento de que el entrenador haya contado conmigo.
Que siempre es un privilegio poder estar aquí con todos los compañeros y bueno, con muchas ganas.
Contento de esta primera convocatoria y bueno, ojalá pues el trabajo sirva, ¿no?, para que no sea la única.
Uno de los que ha dejado su equipo en Europa, también te lo he comentado antes, es José Callejón, el jugador del Nápoles, que se va a la Fiorentina hoy en Florencia. Preciosa ciudad, por cierto, ha dicho esto.
Sono molto felice di essere qua, vengo con tante voglia di far bene e niente, me devo mettere a posto il mister della squadra perché è stata quasi molto contento.
Está muy contento de estar en la Fiorentina. Lo que pasa es que llama la atención que del Nápoles, que era prácticamente estrella, se va en marcha a la Fiorentina, donde no me cabe duda que va a ser también estrella, pero yo creo que es bajar un escalón por parte de José Callejón. En el polideportivo, el ecuatoriano Jonathan Caicedo ha ganado la tercera etapa del Giro de Italia, que ha terminado hoy en el volcán Etna. Preciosa llegada, líder el portugués Joao Almeida, el español Pello Bilbao tercero en la general. Simon Yates, uno de los favoritos, ha perdido 3 minutos y Geraint Thomas, otro de los favoritos, ha perdido 12 minutos en el Giro de Italia. Cuando pierdes, cuando tienes un mal día, desde luego la montaña no te perdona. Hoy Geraint Thomas prácticamente ha perdido las opciones de ganar el Giro de Italia. Miami recortó anoche la final de la NBA ante los Lakers, ganó el tercer partido, 2-1 para Lakers. La madrugada de mañana al miércoles, cuarto encuentro en la burbuja de Florida. Y en Roland Garros, mañana juega Nadal ante el italiano Jannik Sinner. Y Paula Badosa se ha despedido, eliminada ante Laura Siegemund en 2 sets, pero extraordinario el Roland Garros que ha hecho en octavos de final Paula Badosa.
Muy bien, hombre. Era un local más bien pequeño, ¿no? ¿Cuál? En el que estuviste viendo el concierto de Dover.
En la fiesta de Tres Cantos, en el recinto ferial.
¿Y el recinto ferial cuánta gente cabe ahí?
Un recinto ferial de un pueblo.
¿100 personas? ¿200?
Un poquito más, 300 y pico, 400 personas.
No, tampoco como para tirar cohetes, ¿no?
Es un concierto, pero bueno, estabas ahí pues tomando tus cosas.
¿Fuera en el Palacio de los Deportes habría llenado Dover? Yo creo que en sí, el Palacio de los Deportes, digo yo, en el Wizzing Center.
No, que no.
Sí, me están diciendo que sí.
Dover ha tenido su época aquí en España. Sí.
Ha tenido su época, o sea, ya no...
Los 90 fueron fenomenales.
Ah, en los 90.
90, finales de los 90, principios de 2000.
Ya, bueno, chico, pues nada, en fin, oye, suerte, ¿eh? Ya no sacaron más discos, ¿no?
Pues no lo sé. O sea, quiero decirte, yo me gustaba en las finales de los 90, Dover. Ahora es verdad que hace mucho que no lo escucho.
Pero que ya no han, ¿no? Que lo estoy preguntando en serio, que me gusta a mí estar informado de estas cosas. ¿Ya no han sacado nada más?
Yo no sé cuál es el último de Dover.
Bueno, perfecto. Porque hubo un... Dicen que José María Íñigo, cuando sí. Rafael sacó su segundo disco, la crítica fue, Rafael saca otro disco. ¿Por qué? Esto no es, en este caso no fue así, ¿no? Bueno, oye, gracias, ¿eh? Dani Blanco, venga.
Hasta luego.
Remata, como siempre, Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No
espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Todo el mundo ha opinado sobre Jovic, si Zidane debe alinearlo o no. Es lógico, el club necesita rematadores y los partidos se deciden por goles. Pero el juego se fragua en el centro del campo y casi nadie comenta si Zidane debe o no alinear a Valverde. En el momento actual, creo que su contribución al equipo es absolutamente necesaria. Pero para que sea eficaz, hay que colocarlo en el sitio adecuado. Está claro que Modric, Isco, Kroos y Odegaard tienen calidad, pero ninguno de ellos destaca ni por su rapidez, ni por su fuerza física, ni por sus llegadas. Tres cosas indispensables para que el equipo funcione. Valverde, en cambio, tiene una potencia tremenda, técnica más que aceptable, capacidad de sacrificio, rapidez, buen disparo de lejos, llegadas al ataque. ¿Qué le falta? Supongo que solamente madurez, y eso se cura con la edad y jugando. Si Zidane suspiraba por Pogba, ya tiene en casa uno que puede hacer su mismo papel y con más velocidad. Ahora bien, si sigue colocándolo de extremo derecha, Zidane está desperdiciando las cualidades de Valverde, igual que sucedió a Ramos en su momento cuando jugaba de defensa derecho. Valverde debe jugar en el centro del campo, debe ser el eje del equipo. Aunque Modric tenga más clase, la edad y las fuerzas mandan. ¿Cuánto tiempo tardará Zidane en verlo y en atreverse a darle la manija del equipo a Valverde? Cuanto más tiempo tarde, peor será para el equipo. Y, huyendo de las noticias de un gobierno que nos indigna, volveremos a un Real Madrid que ahora mismo nos aburre.
Días extraños y los amigos muertos me queman por dentro.
Nos vamos mañana, como siempre, más a las 11 de la noche. Ahora os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a Media Luz. Cuidaos mucho y cuidad también a aquellos que os rodean, ¿vale? Venga, hasta mañana.
Con 41 millones. Construiste un equipo de playoff. Perdiste a Damon, a Giambi, a Isringhausen y Peña. Y llegaste a ganar dos partidos más sin ellos que con ellos en el equipo. Conseguiste ganar el mismo número de partidos que ganaron los Yankees. Pero a los Yankees les costó 1,4 millones cada victoria. Y tú pagaste solo $260,000. Sé que allí te están dando duro, pero el primero en romper el muro siempre sale sangrando. Siempre. Eso amenaza no solo la forma de negociar, sino que lo ven como una amenaza para el juego mismo, pero en realidad amenaza su medio de vida, amenaza sus trabajos, amenaza su forma de hacer las cosas. Y cada vez que ocurre, sea un gobierno, una forma de hacer negocios o lo que sea, las personas que llevan las riendas, los que tienen el control, se vuelven locos de atar. En fin, quienes en este momento no estén deshaciendo sus equipos para volver a construirlo según tu modelo, son unos dinosaurios. Se quedarán tirados en el sofá en octubre, viendo cómo ganan las series mundiales los Red Sox.
¿Qué es eso?
Quiero que seas mi manager general. Esa es mi oferta.